Indagado algunas veces aquí y accediendo a gentiles pedidos, vamos a recordar esta historia. El turco ajedrecista era un autómata que jugaba al ajedrez y lo llamaban el turco. Cerca de la ciudad de Salzburgo, donde vivió Mozart, está el palacio de Coburg, y allí, en una de sus dependencias, hay una aldea en miniatura, una aldea de juguete, una aldea mecánica, al estilo del siglo XVIII, con todos los personajes típicos, el molinero, el lechero, los pastores, los torneros, niños, vendedores de billetes de la lotería, no sé. Al mover una palanca, toda la ciudad se pone en movimiento, y cada uno de los personajes traza un recorrido, suenan las campanas, se mueven los molinos, etc. Esta aldea en miniatura fue construida por el barón Wolfgang von Kepelen, que era consejero de la corte imperial en tiempo de María Teresa. Este hombre, el von Kepelen, había nacido en 1734, era ingeniero, pero también era escritor, inventor e historiador. Fue también un destacado dramaturgo y, según dice el informe, y sospecho, tuvo obras que tuvieron grandes éxitos. No sé yo, lo que será un gran éxito, no sé, pero ahí estaba, ¿no? Como ingeniero realizó obras enormes, por ejemplo, un puente sobre el Danubio. Unos trabajos de ingeniería en el mencionado Palacio de Hofburg, inventó también una imprenta para ciegos, pero que en realidad era una máquina parlante. Pero de todas sus obras, la más renombrada fue el jugador de ajedrez mecánico. Era un muñeco grande, un turco. ¿Cómo un muñeco puede ser turco? Preguntará inmediatamente uno, ¿no? Bueno, creo que aquí hay que apelar a los lugares comunes que la gente tiene instalados en la mente, conforme a los cuales un señor con un turbante es un turco y un tipo con los ojos rasgados es un chino. En este sentido, y solo en este sentido, el muñeco era un turco. ¿Por qué no era un hindú, siendo que tenía un turbante? Porque el turbante era más bien turco.
Sí.
Vio que los turcos lo llevan como reclinado.
Sí.
Y además,
más acolchado el de los indios. El turco más derechito, ¿no?
No, no, al contrario, el de los turcos es más bajito acá, más...
¿Ah, sí?
Sí, sí, como... Y el tipo venía con una boquilla, y se supone que un turco es un tipo que está fumando todo el tiempo. Sí. Cigarrillos Abdullah.
Sí, medio chatito.
Los cigarrillos Abdullah, medios oblongos.
Sí, exactamente.
Y que son los que fumaba Gloria Swanson en Sunset Boulevard. Por todo lo dicho, el muñeco era un turco. El turco, ya le quedó así, estaba colocado tras una caja de madera que mostraba tres puertas frontales. Digo yo haciendo gestos como el tipo ese del History Channel. Que en mi caso son todavía más patéticos porque esta es la radio. El caso es que el turco aparecía sentado detrás de la caja con un tablero de ajedrez enfrente. Tenía un turbante, como se ha dicho, y un manto de piel. Y sostenía en la mano una larga boquilla. Debajo del antebrazo izquierdo tenía un almohadón. Las puertas de la caja se abrían y dejaban ver al espectador curioso una serie de complicados engranajes. El que quería jugar con el turco se sentaba delante del tablero y realizaba su jugada. De forma parsimoniosa, el autómata estiraba su brazo izquierdo, tomaba una pieza y realizaba el movimiento correspondiente. Incluso cuando amenazaba al rey contrario, pronunciaba la palabra jaque y movía la cabeza para adelante como saludando. Si el adversario realizaba alguna jugada antirreglamentaria, el turco golpeaba su brazo izquierdo sobre la mesa en señal de protesta, diciendo guarda. Bueno, el turco fue exhibido por primera vez en Viena en 1769 y causó sensación. Hasta la propia emperatriz se interesó por este aparato y logró que en 1770 el científico von Kepelen realizara una exhibición en el palacio. Aquí hay que hacer una rápida confesión y revelar un detalle decisivo. Había un tipo escondido adentro del tubo. Por medio de un ingenioso procedimiento, el tipo se escondía de modo tal que cuando alguien abría la puerta, él, cuando se paraba, cubría los engranajes. Las puertas no se podían abrir todas al mismo tiempo, sino que abría una, entonces el tipo se escondía para otro lado y así. Pero la verdad es que el aparato de von Kepelen era un fraude a medias. El autómata era, de cualquier modo, un milagro técnico. El tipo que se escondía en la caja disponía de los engranajes para que el brazo del turco tomara la pieza correcta y la moviera a la perfección. Y eso ya implicaba un gran... Pero lo cierto es que no había una computadora que jugara al ajedrez. Solamente la parte automática era un brazo que tomaba piezas y las depositaba en un lugar determinado. Pero determinado por el tipo que estaba adentro. En el año 1770, yo estoy pensando en toda una colección de personas escondidas dentro de cosas. Estaba pensando en aquellos sacerdotes, no sé qué dios egipcio, que se escondían en la oquedad de un árbol y pronunciaban oráculos. En las personas escondidas en las vitrolas automáticas que había en los bares, esas que ponen 20 centavos.
Sí, no había nada.
Con el disco, ahí también.
No, ahí era mecánico, en serio.
Un
brazo mecánico.
¿Qué va a haber un brazo mecánico?
Era un tipo que estaba adentro.
Tipo que ponía. Ah, la mujer de Minos.
¿Cuál?
La mujer de Minos. ¿No se había escondido entre una vaca?
Sí, bueno, pero no era para pronunciar oráculo.
No.
Sí, era para engañar a un toro.
Claro.
Y lo engañó.
Lo engañó bien.
Sí.
En esto de personas que se esconden para...
Sí, dentro para... Sí, yo había escrito algo así, de una estatua que profetizaba, en realidad era un tipo que se escondía detrás. Bueno, el caso es que estoy pensando en otro, ¿no?
Algunos espiritistas que hacían
truco,
invocaban espíritus y había alguno escondido por allí.
Siempre hay alguien escondido dentro de las cosas que parecen funcionar automáticamente. Pero en el año 1773, Juan Kempelen desmanteló el aparato. Estaba enojado, porque en realidad tenía más fama por ese artilugio que por el resto de sus obras, que, por ejemplo, el puente del Danubio, que eran de mérito real. Pero en 1776 recibió una invitación para hacer una gira por Europa y aceptó. Además de la máquina, naturalmente, llevaba al que se escondía dentro. Parece que se trataba del ajedrecista francés Jacques Mullet. Pero primero fue a Rusia y tuvo un notable éxito. En 1783 llegó a París y allí fue recibido por las familias más selectas. Jugó con personajes importantes, con Benjamin Franklin, que estaba de visita. Parece que le ganó a Franklin. Mucho para rayos,
pero
al ajedrez pierde.
Pero mueve el alfil.
El jugador más importante de la época, y un gran matemático nada más, François Philidor, jugó con el turco y le ganó. En un viaje a Prusia, el turco en 1785 perdió con Federico II. Las giras continuaron durante casi 20 años. En 1804, von Kempelen se enfermó y se murió. Uno de los hijos heredó al autómata y se lo vendió por unos pocos pesos a un tipo llamado Leonard Nepomuk Maelzel. Este Maelzel era músico, daba clases de violín en Viena, pero como este trabajo no alcanzaba a satisfacerlo enteramente, pasaba sus horas libres construyendo unos extraordinarios aparatos musicales. El más elaborado de estos aparatos era el Panharmonicon, un conjunto de instrumentos de vientos interconectados que se hacían sonar con un fuelle. Las notas se controlaban por medio de un cilindro giratorio, como las cajitas de música, y podían formarse acordes. Sonaba como la armonización de una gran banda de vientos, pero peor. Años después, el inventor Maelzel conoció a Beethoven y le habló de escribir una composición musical especial para aquella especie de orquesta mecánica. También le propuso que recorrieran juntos el continente, poniendo en juego la máquina en las salas más importantes de Europa. A Beethoven le gustó la idea y compuso La Victoria de Wellington o La Batalla Sinfónica, que era una obra destinada a ser interpretada por esta máquina. Después de unas pocas presentaciones, el compositor acusó a Maelzel de tramposo y retiró la obra. En realidad, cuando Beethoven escuchó la máquina, le pareció una porquería. Lo que no me extraña. Un detalle. Antes de esa pelea con Beethoven, Maelzel había agregado una cajita de música al turco, que ya estaba en su poder, y esta cajita interpretaba unas pequeñas piezas que Beethoven había compuesto especialmente para que sonaran durante las partidas de ajedrez. Así que mientras jugaba el turco, sonaban unas piecitas que había compuesto nuestro amigo Ludwig. En 1805, Maelzel salió de gira con el turco. Entonces había puesto a otro ajedrecista, Jean Algallier. El primer contrincante del aparato fue nada menos que Napoleón Bonaparte, que perdió en 24 movimientos. Parece que incluso quiso hacer trampa, pero la máquina protestó, como saben ustedes, golpeando el brazo izquierdo contra la mesa. El hijastro de Napoleón, o sea, el hijo de Josefina Beauharnais, Eugenio de Beauharnais, estaba muy intrigado con el aparato y le ofreció a Maelzel 30.000 francos para comprárselo. Y Maelzel aceptó la oferta, pero con la idea de volverlo a comprar después. Y así fue. Se lo vendió, después juntó suficiente dinero como para rescatar al turco. En realidad lo que hizo fue prometerle a Eugenio de Beauharnais pagarle en varias cuotas. Le pagó la primera cuota y salió rajando para América, con turco y todo. Y allí empezó a organizar presentaciones. La primera de ellas fue en 1825 en el Hotel Nacional de New York. Comenzó haciendo dos apariciones diarias. Maelzel no tenía un guita. Había contratado a una muchacha llamada Mary Harfield para que moviera las piezas desde abajo. Pero Mary no tenía ni idea del ajedrez. Tenía un juego muy elemental. Había hecho un curso muy rápido con el propio Maelzel. En realidad, Maelzel esperaba ganar algún dinero para enviárselo a un tal Schönbergen, para que... Schönbergen era un gran jugador de ajedrez que había conocido en París, y este ajedrecista iba a reemplazar a Mary. Como el riesgo de perder era muy grande, Maelzel anunció que el turco no jugaría más partidos completos, sino que se prestaría para jugar finales, y le había enseñado un repertorio de finales a la pobre Mary. Por fin llegó Schönbergen, pero había un problema. Lo que tenía de buen jugador lo tenía también de gordo. Y un atardecer de 1827 de gira en Baltimore, el turco finalizó su exhibición y fue trasladado a un sitio discreto para que Schönberger pudiera salir de la caja. Bueno, el jugador quiso salir, pero no pudo. Se quedó atascado adentro del turco. Y empezó a gritar como un chancho, ¿no? En demanda de auxilio. Para colmo de males, desde un árbol cercano, dos niños que estaban subidos en una rama vieron todo por la ventana y fueron a pedir ayuda. Cuando la ayuda llegó, se descubrió el secreto del turco. No solo la gente dejó de asistir a la velada de ajedrez mecánico, sino que aparecieron gritos hostiles. La gente desengañada atacó a piedrazos a Maelzel, incluso al propio autómata. Apareció en primera plana del Baltimore Gazette como un estafador, y hasta el propio Edgar Allan Poe escribió un artículo llamado El jugador de ajedrez de Maelzel, que terminó con toda la credibilidad que tenía el turco. De todos modos, Poe decía que aquella máquina era una superchería, pero una superchería maravillosa. Desesperado, Maelzel marchó con su espectáculo a otra parte. Se fue a La Habana y allí tuvo algún éxito, pero no pudo seguir porque el pobre Schönberger contrajo la fiebre amarilla y se murió. Y lo difícil que es hacer negocios. Bueno, muy deprimido y sin dinero, Maelzel quiso viajar a Filadelfia en julio de 1838, se embarcó en un buque llamado Otis, y allí bebía continuamente botellas de clarete barato, clarete de la famosa marca Barato, y un día lo encontraron muerto tirado en la litera. El turco fue vendido por $400 a un tal Winston Peale, que lo dejó en el Museo Chino de Filadelfia. El Museo Chino da tanto para un turco como para... Sí. En 1857 ocurrió lo que sucede en todos los museos. Se prendió fuego. Y el incendio destruyó el museo y del turco no quedó nada. Y esta es la curiosa historia del autómata ajedrecista, el turco, de sus sucesivos propietarios y de los jugadores que contribuyeron a esta especie de... Y ahí están, hay varios candidatos para la dedicatoria, desde luego, a los... Están los propietarios, el constructor con Kempelen, y también los ajedrecistas que penaron dentro de la máquina, a todos los que creyeron, están... A mí me gusta que la gente crea en estas cosas. Tiene que ver con la misma ingenuidad con que uno cree en el cine, en el arte, esa interrupción de la incredulidad de que hablaba Coleridge. Pero no estoy tan seguro. Recuerda la historia del mago Risuto, ¿no? Aquel, claro, que no sabía trucos. Él creía que la magia existía verdaderamente, que alguna vez iba a ocurrir algo mágico. Entonces agarraba una galera, golpeaba con una varita mágica y esperaba que saliera algo. Y nunca salía nada. Y una tarde en un festival de magia salió una paloma. Salió una paloma, un milagro extraordinario.
Sí, paloma que él nunca había puesto, porque no hacía
nada. No tenía ni doble fondo, ni cosas en la manga, ni nada. Golpeó y salió. Claro. Y voló y la gente... Y dio aplauso, porque la gente prefería los engaños espectaculares, claro, de los otros, que sí tenían truco, al mero y simple milagro. Y es así, en el arte sigue ocurriendo eso. A veces preferimos engaños
ampulosos
antes que milagros sencillos. Lo mejor son los milagros ampulosos.